No, no, que no es broma. ¿Me pones la presentación? Vale, oramos. Y si necesitas ponerte de pie porque para moverte un poco, pues mientras estoy orando, te levantas y te sientas o lo que quieras. ¿Vale? Bueno, Señor, en esta mañana te damos gracias por poder cantarte y por poder cantar canciones que realmente salen de nuestro corazón y que a veces nos cuesta concentrarnos, pero que lo que hemos cantado lo hemos cantado genuinamente, Señor. Te damos muchísimas gracias por la Iglesia y el sentido real que tiene la Iglesia. Te damos muchísimas gracias por este sitio, por este espacio, por estar juntos. Gracias por las cosas que podemos hacer para ti. Te damos muchísimas gracias por proveer todo cuanto necesitamos y más allá de lo que necesitamos. Te damos muchísimas gracias por los amigos, por los hermanos. Te damos muchísimas gracias por poder conocer gente nueva. Te damos muchísimas gracias porque te podemos conocer a ti. Y te damos muchísimas gracias porque en ese conocerte a ti tú no nos dejas quietos. Tú sigues empujándonos y pinchándonos y pinchándonos porque siempre hay algo más que podemos aprender. Te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana en el estudio de Génesis y por el buen ambiente, por lo que podemos aprender y cómo podemos aferrarnos a tu palabra, sin salirnos de ella y además abriéndonos nuestros ojos a lo que es tu verdad. Te doy muchísimas gracias por bendecirnos con gente sabia y gente que nos ayuda a caminar contigo. Y te doy muchísimas gracias por esta sanidad que hoy vamos a repasar, un poco rara si la ves sola, pero con mucho sentido. Gracias por animarnos a crecer cada día más en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, hemos cantado una canción. Y yo no sé si cuando cantas esta canción es una canción que está muy bien la música y todo, entonces, de estas canciones que, bueno, que te ponen así, nosotros decimos espirituales, pero en realidad es que te mueven los sentimientos y todo eso, no pasa nada. Y dice, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, y con mi vida yo te quiero adorar. Y estamos como consejo luchando, orando y pensando muchísimo en la Iglesia y qué es realmente la Iglesia. La Iglesia no consiste en un grupo de gente que hace actividades que tienen el nombre de Dios o que dice, hacen actividades para la gloria de Dios y ya está. La Iglesia somos personas. Y la Iglesia es tan grande como sean las personas, ni más ni menos. Si tú vas a la Iglesia, pero tu relación con Dios es pequeña, pues es una Iglesia pequeña. Pero si son de 1,000 personas, no importa que sea de 1,000 personas, es una Iglesia pequeña. Pero si tú vas a una Iglesia de 20 personas, pero tu relación con Dios es una relación grande, esa Iglesia grande. Si somos un grupito, ¿qué grupito? Es una Iglesia y grandísima. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que Jesús quiso hacer con la Iglesia no es juntar miles y miles de personas, es juntar gente que tenía el fundamento bien puesto. Y el fundamento es que Jesucristo es el Señor. Y entonces obedeces al Señor y ya está. Si lo trasladas eso a los pequeños grupos, a los grupos caseros, es como si fuese una bomba que cae encima de los grupos caseros. Es que mi grupo casero es de 3, de 4. Si no importa de que sea de 3 o de 4, lo que importa es cómo es la relación con Dios de cada una de las personas que está en el grupo casero. Y si son de 2, es de 2, pero es ese grupo casero grandísimo. Esas cosas son muy difíciles de entender para nosotros, porque inconscientemente, cuando vas a una iglesia, una cosa de las que miras es a ver cuánta gente va a la iglesia. Y no queremos eso. Lo que queremos es que cuando la gente entre a la iglesia, pregunte a ver qué calidad de gente entra a esta iglesia. Y no para juzgarnos los unos a los otros, sino motivarnos. Motivarnos es empujarnos a conocer un poco más a Dios. Bueno, yo quiero enamorarme más de ti, ¿de verdad? ¿De verdad queremos enamorarnos más de Jesús? Hay una sanidad un poco rara que hace Jesús. Y digo un poco rara porque Jesús no falla nunca. Pero en esta sanidad parece como que, anda, si le ha fallado la fórmula a Jesús. Y en absoluto le falló la fórmula. Por eso necesitamos abrir en Marcos 8. Mira, nosotros íbamos de vacaciones hace tiempo a Campello. Y en Campello conocimos a una pareja muy mayor y él era ciego. Sí, yo creo que ha venido aquí alguna vez a cantar y ha predicado aquí. Y se llama José Luis y es ciego, tiene cataratas, sus ojos son como blancos. Y hablando con el médico, le dijo, mira, yo puedo ayudarte a ver un poco mejor. Lo que puede pasar es que no veas nada. Y entonces el hombre dijo, bueno, pues, si ya no veo nada, pues qué pierdo, ¿vale? ¿Me puedes ayudar a ver un poco mejor? Y dice, sí, a lo mejor quitando un poco lo blanco esto, ves un poco mejor. Pero es posible que no veas nada, ¿vale? No pasa nada, si no veo nada, ya no veo nada. Y entonces fueron, y sus palabras, la operación ha sido un éxito. Rotundo, contentísimo, un éxito rotundo. Y tú dices, bueno, verá, ¿no? Es, para mí es un éxito rotundo. Es que ve, un éxito rotundo. Y decimos, va, qué bien, nosotros veíamos los ojos iguales y todo. Dice, porque ahora ya veo como sombritas. Y entonces tú te acercabas y antes se guiaba por el, yo creo que por el oído, y te decía, hola Andrés, pero ahora te acercabas silenciosamente. Y he de confesar que yo me acerqué alguna vez silenciosamente y digo, a ver si ha sido un éxito o no. Y hola Andrés, y sabía perfectamente por las sombritas quién era cada una de las personas. Conocía muy bien a Marcos y su miedo a los tiburones dentro de la piscina, entonces echaba un pareado antes de que saludara a Marcos, a Marta, a Paula, que aún hoy en la iglesia las confunden, y Marta es la que se ha casado y Paula no, y entonces Jaime tiene un poco de lío en la cabeza, en fin, ya no sabe con quién se ha casado. Pero este hombre, fíjate, con lo poco que veía, estaba muy feliz. Cuando leo este pasaje yo pienso en este hombre, pero pienso un poco más allá. Pienso que a veces nosotros como cristianos, con ver un poquito, somos felices. Y no nos molestamos en ver un poquito más. No, es que yo ya veo sombras ahí, yo ya discierno un poquito así y ya estoy satisfecho. Pues ¿sabes qué pasa? Que de esa forma conseguiremos una iglesia llena de gente, pero no una iglesia con calidad de gente. Y calidad de gente, no digo gente muy simpática que venga sonriendo, sino gente que tiene una relación de verdad con Jesús. Y una relación íntima con Jesús. Y una relación personal con Jesús. Y gente que viene aquí no para orar aquí, sino para continuar su oración. Y gente que viene aquí no para ver qué me dan, sino a ver qué puedo dar, a ver a quién puedo ayudar. A ver, que cuando Dark siempre pensamos, ya está pidiendo dinero. Yo pido lo que Dios te ha dado, que Dios te ha dado un don, que lo pongas al servicio de los demás. Que eso no es para ti, que es para los demás. Dices que Andrés no me deja, sino, si hay espacio, hay espacio. Y en el grupo casero hay espacio. Y en el tú a tú hay espacio. Y en la oración hay espacio. Y en muchos sitios hay espacio para que nosotros ejercitemos. Bueno, entonces pensaba en este José Luis. A veces somos nosotros... Claro, el hombre no tiene la culpa, es así, físicamente no podía hacerse nada más, ¿no? Pero somos personas que nos conformamos con ver un poquito las sombras. Ya está, ¿vale? Mira, este pasaje no aparece más que en el Evangelio de Marcos. Déjame tirar de la tradición. Esto no lo puedes asegurar 100%, pero yo diría que sí un 80% o un 60%. Marcos no fue el que escribió, lo escribió, pero el que ayudó a Marcos se dice que fue Pedro. Tiene mucho más sentido. Si Pedro estuvo al lado de Jesús, muy cerca de Jesús, ¿quién va a contar mejor las cosas o va a recordar algunas cosas? Entonces, Marcos aparece este pasaje que es el que nosotros vamos a mirar, pero el resto de los pasajes que van antes y que va después aparecen en Mateo o aparecen en los tres evangelios. Vale. Déjame mirar todo esto, porque tiene sentido la sanidad de Jesús si comprendemos esto. El pasaje primero que aparece en Marcos 8, si miras Marcos 8, del 1 a 9, es la alimentación de los 4.000. Con pocos panes y peces, Jesús alimenta a 4.000 familias, vamos a poner. ¿Bien? ¿Quién vio este milagro? Los discípulos. ¿Vale? ¿Quién se quedó sorprendido de este milagro? Los discípulos. Ya está, vieron, oye, con qué poco has hecho un montón de cosas. Sí, Jesús se lo mostró a todos ellos. En el segundo, que aparece en Marcos y Mateo, los fariseos piden una señal. Bueno, aunque estaban en otra zona, ¿cómo es que piden una señal? ¿Y esto de aquí qué es? ¿Y alimentar a 4.000 personas qué es? Y entonces van los fariseos y piden una señal. Y entonces aquí los discípulos ocurre algo muy interesante, porque dice, cuidado con la levadura de los fariseos, no os mezcléis con la levadura de los fariseos. Y los discípulos sueltan, dice, ¿será que será? Lo dice porque se nos ha olvidado el pan. Pero si acaba de... Pero que le está diciendo a Jesús que necesita pan. Si no necesita nada, si Jesús con pocos panes ha alimentado a muchos, entonces, primero, ¿por qué pides una señal? Y segundo, como discípulo, ¿por qué le estás diciendo a Jesús, ah, que me estás diciendo eso porque es que se me ha olvidado? Si no necesita nada, Jesús no necesita nada. Hasta aquí, lo que estoy viendo es como la gente que rodeaba a Jesús eran ciegos o personas que veían como no nítidamente, ¿bien? Luego, cuando pasa ya el milagro que vamos a mirar, del ciego de Betsaida, viene este pasaje que aparece, curiosamente, en los tres evangelios. Cuando un pasaje aparece en los tres evangelios, márcalo en rojo, porque es muy importante. Los tres evangelistas querían que nosotros entendiésemos lo que estaba pasando aquí. Entonces dice que Jesús preguntó a sus discípulos, bueno, ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Que soy yo? A ver, después de todo lo que habéis visto, ¿quién decís que soy yo? Y entonces fue cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y es cuando Jesús le dijo, vale, eso no es porque tú eres muy listo, es porque Dios te lo ha revelado. Y es entonces es cuando empieza un poco a abrirse los ojos de los discípulos. ¿Por qué es importante mirar todo el capítulo 8 de Marcos? Y que lo vais a hacer en casa, estoy seguro. Es importante porque con esta sanidad Jesús nos está enseñando, diciendo algo a cada uno de nosotros. Y con esta sanidad no es que nos está regañando, es que nos está diciendo, no, si no vais mal, pero hay más. Desde que compartió Esteban que empezamos esta sesión de predicaciones, esta es la frase que es, si no vamos mal, si vamos bien, pero hay más. Si estás bien, que vengas, que a la iglesia está bien, pero hay más. Si está bien que ores, pero sabes que hay más. Si está bien que cantes, pero hay más. Si está bien que hagas eso, pero hay más, porque la vida del creyente no tiene un tope. El tope es el que tú pongas. Bien. Mira este otro, solo para que entendamos ahora cuando nos acerquemos al texto. Este es el recorrido que hace Jesús. Esto es el 1, no lo veis bien, ahora sí. 1, 2, 3 y luego se va. Todo es capítulo 8, bien. Entonces aquí empieza, multiplicación de los panes. Aquí le piden señal, aquí abre los ojos del ciego y aquí se va a enseñar a otros sitios. Jesús se va moviendo, entonces dice, claro, si aquí da la de comer, aquí no lo saben. Más o menos esta, en escala, son como 20 kilómetros. Entonces pon 20 kilómetros, los que tenéis capacidad de eso, coge la línea esta y ve moviéndola aquí. Entonces posiblemente de aquí a aquí no hay 20 kilómetros, pero es que de aquí, de mi casa a Vallecas hay 11 kilómetros. Y te puedes enterar perfectamente de lo que pasa con tu familia. A 11 kilómetros no había internet ni nada, pero sí estaban los chismes y estaban los alborotos y la gente seguía de aquí para allá. Y por eso dices, ¿qué sigue? La gente sigue a Jesús. Pues anda que no caminaba. En realidad no se caminaba mucho, porque el trozo donde estaba moviéndose Jesús no era muy grande. Lo que hacía la gente era seguirle. Entonces, todo lo que ocurrió aquí se vio aquí. ¿Por qué entonces le piden aquí una señal? ¿Por qué tan cabezota que le piden una señal a Jesús? Si acaban de decir todo esto, a lo mejor no lo vieron ni querían verlo. Pero los discípulos me asombran. ¿Por qué se preguntan si es que les faltaba pan? Si acaba de multiplicar aquí el pan. Y con el ciego, Jesús da la lección no solo a los fariseos que estaban aquí preguntando, sino a los discípulos que estaban aquí, que vieron. Entonces aquí da la lección a Jesús y luego se marcha y sigue hablando con los discípulos. Mira algunas preguntas en Marcos. ¿Me habéis hecho caso con Marcos? ¿Lo habéis abierto? Si miras Marcos 8, hay algunas preguntas que hace Jesús, que al leerlo completo, me llamaron la atención. Es como si Pedro, al estar hablando con Marcos, o Pedro recordando toda esta escena, junta todo lo que va pasando, y salen estas preguntas que para mí son muy importantes. Y son literalmente de parte de Jesús. Jesús pregunta, bueno, hay que alimentar a 4.000 personas, 4.000 familias, ¿cuántos panes tenéis? ¿Vale? Es como si nos dice, bueno, hay que dar de comer a todo este barrio, venga, a ver, ¿cuánto tenéis? Pues, mira, no tenemos nada, no tenemos nada. Jesús pregunta, bueno, ¿y por qué me pedís señal? ¿Por qué pide señal esta generación? ¿Por qué me pides, si ya has visto lo que he hecho, por qué me pides señal? Y Jesús pregunta, ¿cómo es que aún no entendéis? Y Jesús sana al ciego de Betsaida. Y Jesús luego pregunta, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy? Ahora, después de haber pasado todo esto. Si yo miro estas preguntas de otra forma, ¿cuántos panes tenéis? es que Jesús me dice, mira, me sirve lo que tenéis. ¿Cuántos panes tienes? Uno, me sirve. ¿Entiendes? Para crecer en nuestra relación con Dios, no tienes que esperar a tener miles de cosas para decir, ahora ya te puedo servir. No, si con media cosa tuya vale. ¿Por qué? Porque el que hace que se multiplique todo es Jesús. El que hace que funcione todo es Dios. Tú puedes cantar maravillosamente bien. No estoy hablando de Luis, ¿eh? Dale, pobre. Ay, Andrés, ¿cómo es? Es que la confianza es así. ¿Sabes? Tú puedes cantar maravillosamente bien, pero es como decir, bueno, eso no es nada, es que no es nada, porque el que va a hacer que tu voz sirva para Dios es Dios. ¿Entiendes? Tú puedes ser un administrador perfectísimo, pero eso no sirve de nada, porque el que va a hacer que esa capacidad de administrar sirva es Dios. Tú puedes tener 4 panes y 2 peces y no sirven para nada, pero entrégaselos a Dios. Entonces dice, ¿cuántos panes tenéis? 1, perfecto. Venga, que se sienten todos los 4.000, tan cómodos, en hierba, esto que vamos a dar de comer a todos. Porque con lo poco que nosotros tenemos, si estamos dispuestos a dárselo, Él puede hacer muchísimo. Él puede hacer muchísimo. Esta otra parte es, ¿por qué me pedís señal? Dices que no veis lo que he hecho. Preguntándonos a nosotros, es que nosotros no vemos lo que ha hecho Jesús. Y a veces pensamos en la vida de los demás y decimos, mira lo que ha hecho en la vida de los demás. Bueno, ¿y la tuya? No ha hecho nada. Bueno, es que duermes en la calle, que no tienes trabajo, o no te entra algo de dinero, o no tienes ayuda cuando tienes ayuda, o es que pasas mucha hambre. Mira todas las cosas que ha hecho Jesús a tu alrededor. Entonces, ¿por qué seguimos como diciendo, una señal para crecer más? No, señales hay de sobra por todos los sitios. Cuando está hablando aquí, la tendencia nuestra es pensar en los pobres fariseos. Digo pobres porque siempre les damos... Ven, aquí está pensando en los discípulos. Dice, ¿tampoco vosotros entendéis? Que habéis visto todo lo que yo soy, tampoco vosotros entendéis. Y ahora, ¿quién decís que soy? Y en medio de todo esto está esta sanidad. Dice que vino luego a Betsaida, que es donde ocurre la sanidad aquí. Y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Jesús no se negó, claro, a sanar al ciego ni nada. Pero mira, Jesús dice, no se negó, pero voy a usar esa enfermedad para enseñar a los demás. Y además vas a quedar sano. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, veía algo borroso. Bueno, veo los hombres, esto me da pie a entender que este ciego no era ciego de nacimiento. Voy a decir una cosa que a lo mejor es una tontería, porque ¿qué sabe él cómo son los hombres, los árboles, los... ¿Me entendéis un poco? Veo algo, yo diría, si un ciego que no ha visto nunca nada, pues veo algo, yo qué sé qué es. Vale, pero él veía como árboles, bueno, pues sabía cómo eran los árboles, a lo mejor se había vuelto ciego. ¿Esto para qué vale? Déjame decirlo simplemente, para nada. ¿Vale? O sea, que lo saltas. Es que yo leyéndolo me quedo ahí. Y luego también me quedo pensando, fíjate, que lees el texto y lo pasas rápido porque... ¿Pero qué necesidad tiene Jesús de escupir en los ojos de este hombre? ¿No había una forma más de sanarle? Pero si tú miras luego todas las sanidades de Jesús, hay una enseñanza que es muy importante. No hay un abracadabra para las sanidades. No hay un abracadabra. No hay una fórmula mágica. Si Jesús hubiese sanado a todos de la misma manera... Hoy tendríamos fuera a miles de personas usando la misma fórmula para sanar a las personas. Pero Jesús dice, no, que es que esto no es así. Yo hago lo que quiero y como quiero, porque el que sana soy yo y el poder sale de mí. Y eso tiene mucho valor. Claro que tiene mucho valor. Si usa barro, usa barro. Si pone las manos, pone las manos. Si escupe, escupe. Si no hace nada, no hace nada. Pero lo que es importante es que Jesús sana. Entonces, claro, ahora ponte a imitarle. O vete a uno que ore en el nombre de Jesús y dices, a ver, escúpeme. Estoy preparado. Escúpeme para ser sanado. Mira, Jesús no pone fórmulas para las sanidades. No las pone. Bueno, entonces sigo. Esto todo se me ocurre mientras lo iba... Pero no es lo importante. Y él mirando dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces... Espera, paras aquí porque Jesús sí tenía alrededor gente. Entonces imagínate la gente alrededor, hoy va Jesús, ha fallado. Todo lo que estarían pensando las personas. Entonces es como que necesita una doble, pues sí que estaba enfermo este hombre, que necesita como doble oración o todo eso, y no se daban cuenta que lo que Jesús estaba diciendo, mira, en realidad los que estáis enfermos sois los que estáis mirando de fuera, no el ciego este. Los que estáis viendo mal sois vosotros. Y lo que está diciendo es que vosotros, o nosotros, vamos a meternos todos, somos, estamos aquí. Mira, sí vemos a Dios, pero lo vemos como nubloso. Creemos en Dios, pero creemos como borroso, como algo que está allí, que no estoy muy seguro de si está o no está, o lo que sea. O ya está, ya, no, no me toques más los ojos, que con esto me conformo, con esta forma de ver. Luego puso otra vez Jesús las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Dice, y vio de lejos y claramente a todos. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Déjame, luego vuelvo a la frase final. Y vio claramente a todos. ¿Sabes lo que enseña Jesús con esta sanidad a los discípulos? Jesús no falla. Jesús enseña. Y digo a los discípulos porque normalmente pensamos a la gente que es, vamos a decir, que es religiosa, pero que no entiende quién es Jesús. Es que nosotros podemos ser religiosos y creer que estamos viendo quién es Jesús. Lo que está enseñando a los discípulos es que realmente se puede ver mucho más de lo que vemos. Mucho más de lo que vemos. Nuestro deseo como consejo, nuestro deseo cuando pensamos en la iglesia, nuestro deseo como iglesia es que seamos una iglesia llena de personas que ven a Jesús nítida y claramente, personalmente, cada uno, nítida y claramente. Yo, cuando estamos con todo esto, yo hago esfuerzos ahora en casa de decir, bueno, voy a sentir a Jesús, de estas cosas que dice, voy a ver, Señor, que te quiero ver, te quiero todo eso. A lo mejor la clave no está ahí, que tengas que sentir a Jesús, que tengas, sino solo con el hecho de intentar poner frescura en tu relación con Jesús, que es distinto de ver a los hombres como árboles que se mueven, pero borrosamente, a ver a los hombres de forma clara y nítida, de pensar como piensa Jesús, de actuar como actúa Jesús, pase lo que pase o pese a quien pese, de vivir como vive Jesús, tiene que ser totalmente distinto. Tiene que ser totalmente distinto. Aquí se equivoca Jesús, ¿no? Aquí está diciendo Jesús que se equivocan los demás. Si acabo de dar de comer a 4.000, ¿cómo voy a estar pidiendo pan? Por favor. ¿Quieres una señal? Acabo de dar de comer a 4.000. Mira, ciegos en Chamartín. Y en Google puse ciegos en Chamartín y apareció esta imagen. Digo, mira, está calvo, va, porque no lleva gafas, si no estaría clavado ahí. ¿Qué, no sé si te, qué vida cristiana más sosa y aburrida? Pero sabes que dice, bueno, es que los que no tienen a Cristo, digo, bueno, y los que tenemos a Cristo, bien, los que no tienen a Cristo, la verdad que su vida, muchos es así, sofá y quieto y ya está, o se dejan llevar. Pero qué lástima conocer a Jesús y que esto sea nuestra vida. Bueno, Jesús nos salva, nos sana y vemos. Tenemos libertad, santidad y seguridad. Bueno, lo tenemos, pero no lo ha regalado. Lo tenemos, pero nos quedamos en el sofá. Y me gusta mucho el mando a distancia porque es que yo no hago nada porque ya hay mucha gente que lo hace. O para eso está la gente. Oye, para algo está el consejo, ¿no? Que trabajen ellos, que lo hagan ellos. Pero es que hay cosas que tenemos que entender, tuyas personales, que nadie, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu padre, ni tu madre, nadie puede hacer por ti, por mucho mando a distancia que tengas. Jesús quiere que veamos de verdad, y quiere que veamos si hay más, y sabes que sí hay más, es que hay más, no importa, digo, ¿cuántos años llevas de creyente? Bueno, toda tu vida no. En 20 años. Me da igual. Hay más y hay más. Porque si tu vida como creyente es así, entonces es que estás perdiendo o estás conformándote a ver los árboles o los hombres como árboles que se mueven. Tiene que haber más. Tenemos que despertar de alguna forma. tenemos que buscar más. Caemos en el conformismo, la ley del mínimo esfuerzo, que otros busquen más de Dios, que me enseñen, y venimos con las manos extendidas para que nos den, para que nos den, para que nos... ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú te conformas con el primer toque de Jesús? De todas esas cuatro cosas, ¿sabes cuál resalto más? La ley del mínimo esfuerzo, que lo aplicamos en todo. Incluso lo aplicamos en todo y en nuestro trabajo. Si yo puedo ganar más haciendo menos, mejor. Eso, el dinero fácil que viene así, eso no existe, no existe. Ya te digo que no existe. Alguien tiene que estar trabajando por ti o alguien tiene que estar poniendo por ti. Pero nosotros en todo sitio nos conformamos con la ley del mínimo esfuerzo. Que otros busquen de Dios, bueno, que otros oren por mí, que otros que se encarguen otras personas. Pero todo esto queda como si fuese como si estuvieses viviendo de la relación de otros. Y sabes lo que está diciendo Jesús, que Él quiere tener una relación contigo. De verdad contigo. ¿Sabes quién quiere esto, que nosotros estemos en el sofá? ¿A quién le gusta mucho que estemos en el sofá? Primera de Pedro 5:8 dice, estén siempre atentos y listos, justo lo contrario que estar en el sofá, para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Si nosotros somos creyentes que nos conformamos con lo básico y elemental y estamos sentados en el sillón y no buscamos más y nos conformamos con lo que nos digan, pero yo no busco si lo que me han dicho es verdad o es mentira, y nos conformamos con lo que me cuenten de la Biblia, pero yo no leo lo que dice la Biblia, y me conformo con que otro ore por mí, pero yo no oro por mí ni por mi familia, o que otro tenga su tiempo a solas y yo no tengo nunca un tiempo a solas con Dios. Estamos quietos. Y sabes que hay alguien que está esperando que estés quieto. Y lo que quiere no es darte una palmadita, es destruirte. Y la forma de destruirte o la forma de destruirnos es muchas veces apagando nuestra propia fe, diciendo que las cosas estas no tienen sentido. Claro que no tienen sentido. Es aburrido ver hombres como árboles que se están moviendo y no entiendo nada. Es aburrido estar en el sofá todo el rato moviendo por muchos canales que tenga de televisión. Es aburrido estar siempre quieto. Es aburrido estar siempre con lo mismo, porque pensamos que no hay más, que no hay más, que no hay más. Entendemos que hay que orar sin cesar, que hay que conocer la Biblia. Entendemos que tenemos que bautizarnos, y es algo con lo que peleamos entre comillas. Vamos, si Jesús dice, id a hacer discípulos bautizándolos, o dice que tenemos que bautizarnos, pero ¿qué estás peleando? Adelante, bautízate. Si además, si ojalá fuese que solo tuviese que bautizarte y ya está. Sí, es como decir lo más fácil de todo. Vamos a dar los pasos. Es que hay que ayunar, que hay que dar, que hay que perdonar, que no hay que mentir, que hay que amarnos, un montón de cosas, que todos lo sabemos. Bueno, el que está sentado en el sillón, dices, todo eso yo lo sé, pero que lo haga otro. Entonces, ¿quién está creciendo? ¿El otro? ¿El otro? ¿Y tú? No. ¿Quiere decir que Dios no te ama, que te ama menos? No. Quiere decir que espiritualmente somos perezosos, vagos, sin ganas de buscar. Y cuando cantamos estas canciones, yo quiero enamorarme más de ti, estamos mintiendo. Yo quiero que estarme quieto, no, déjame en paz, que no me quiero mover, que estoy bien aquí. No estoy diciendo, la canción es bonita, es ritmo, entonces estoy muy melodioso y todo. Pero es llevarlo en el corazón, movernos. Crecer. Como iglesia, como consejo, cuando hablamos de la iglesia, incluso con coordinadores de grupos caseros, con personas que han asumido y que han tenido el valor de asumir responsabilidades dentro de la iglesia. Cuando hablamos de una iglesia grande, no hablamos de una iglesia llena de gente, sino hablamos de una iglesia llena de gente grande. ¿Y quién hace a la gente grande? Jesús. Ya, pues tengo muy poco, pero si es que no es lo que tú tengas, es lo que va a hacer Jesús con ese poco que tú tienes. Jesús no se equivocó al sanar dos veces al ciego. Y Jesús lo que quiere es poner sus manos en nuestros ojos, en nuestras vidas, en lo que tengamos. Y decirnos, mira, se acabó de estar sentado. Ya está. Se acabó de quejarte. Que pare ya. Ya está. Para. Ahora mírame a mí y empecemos a caminar. Vamos a crecer. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios que hagas? Hazlo. Ya es que me cuesta. Hazlo. Ya es que ya lo hace otro. Hazlo tú. Estamos buscando personas que tienen una relación sana, santa, limpia, transparente y clara con Dios. y una relación íntima con Jesús. Vamos a buscar eso, vamos a pelear por eso. Y luego que Dios haga con la iglesia lo que quiere. ¿Qué tenemos, Jesús? Bueno, tenemos 100 sillas. Bueno, pues con Jesús son 1000 sillas. Y ojo que no estoy diciendo aquí crecer. ¿Qué tenemos, Jesús? 6 micrófonos. Bueno, pues Jesús pondrá todas las voces que necesitemos para cantar. ¿Qué tenemos? Una habitación ahí que originalmente iba a ser, no la llena de comida. Pues ya está. ¿Qué no tenemos comida? Nos da más comida. Si Jesús con poco, con nuestra disposición, solamente puede hacer muchísimas cosas. ¿Dónde se ve el encuentro? El encuentro íntimo y personal con Jesús. ¿Dónde manda Jesús al ciego? Ex ciego, perdón. ¿Dónde lo manda? Lo manda a su casa. Anda, ahora no vayas a la aldea, que siempre uno diría, bueno, ¿cómo que no? Si puede poner un letrero, Jesús me ha salvado, todo, que eso lo podemos hacer. Y no vayas a la aldea a proclamar nada, vete a casa. Y que los que te conocen y te aman vean el cambio que yo he hecho en tu vida. ¿Sabes dónde empieza este cambio? En casa. Ah, yo estoy soltero, estoy libre. En casa. Y si vives con gente, en casa. Ahí es donde empieza, o donde la gente puede ver realmente que ha habido un cambio, en casa. Y no proclamando a veces desde fuera o gritando al viento, mira, Jesús me ha transformado, me ha cambiado, ¿por qué? ¿Qué te ha transformado? ¿Qué te ha cambiado? ¿En qué? O cuando solemos decir, me he convertido, pues ¿en qué te has convertido? ¿Me entiendes? Demuéstralo en el círculo más íntimo y más personal y más cercano. Bueno, vamos a hacer una cosa. Os voy a obligar, esto me tenéis que hacer caso, por favor. Vamos a cerrar los ojos. Y nos vamos a considerar como el ciego de Betsaida. Sabemos que quien nos va a dar lo que necesitamos es Jesús. Y vamos a acercarnos a Jesús, a extender nuestras manos a Jesús, y sea cual sea tu petición, que no necesito saberla, Jesús sabe cuál es tu petición, cuál es tu ceguera, cuál es tu enfermedad, cuál es tu problema, cuál es el pecado con el que luchas, qué es lo que quieres hacer con tu vida y su relación con Él. Quiero que sepas que Jesús no te rechaza, que Jesús extiende su mano hacia ti y quiere poner sus manos sobre tus ojos. Hay muchos pecados en nuestra vida que quedan muy escondidos. Y esos pecados pueden ser, si me dejas decirlo así, hasta falta de confianza en Dios. Puede ser orgullo. Y puede ser orgullo espiritual, pensar que tú lo sabes todo, que lo tienes todo, que nadie ni nada te puede enseñar nada. Puede ser pecados mucho más claros o mucho que los tienes más identificados, pecados en cuanto a relaciones, pecados en cuanto a personas, pecados en cuanto a pensamientos. Puede ser que ames al dinero mucho más que a Dios y que no te estés dando cuenta. Puede ser incluso que el hecho de orar consideres que es una tontería, que no pierdes tiempo orando, que tú eres un hombre o una mujer de acción. Incluso puedes pensar que no tienes nada que dar a Jesús. Él te ha dado todo lo que tú necesitas darle. Y Señor, pedimos que tú pongas tus manos sobre nuestros ojos. Y pedimos que tú pongas sanidad sobre nuestras vidas. Y te damos gracias por la salvación que ya tenemos, que no queremos dudar de ella ni dudamos, porque es un regalo tuyo. Pero no queremos conformarnos con decir que somos salvos, queremos vivir esa salvación de una forma digna. Señor, pedimos que pongas otra vez tus manos sobre nuestros ojos. Queremos ver nítidamente. y verte a ti, Jesús. Y no dudar de ti, Jesús. Y darte gracias por lo que tenemos, mucho o poco, nos guste o no nos guste. Queremos volver a casa y que en casa vean que hemos tenido un encuentro personal contigo. Que algo diferente y distinto hay en nuestras vidas. Y es que podemos ver. Y podemos ver muchas veces cómo el enemigo intenta meter cizaña y cómo intenta engañarnos con mentiras, las cuales rechazamos. Abre nuestros ojos, Señor, para tu gloria, literalmente, y para nuestro beneficio, y para el beneficio de los que nos rodean, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, ahora sí. Estoy mirando la hora porque no quiero ser mentira. Vamos a cantar esta canción, pero no te tienes que poner de pie si no quieres, no tienes por qué cantarla si no quieres, si prefieres escucharla, puedes escucharla. Y cuando dice, yo quiero enamorarme más de ti, realmente que sea de verdad, de corazón, que queremos enamorarnos más de Jesús, conocer más a Jesús. Pero si os digo...